la educación es uno de los temas que hay que meterle la chancleta, como están diciendo nuestros usuarios, nuestros oyentes, Ingrid, y el tema aquí, pues estamos hablando con la autoridad nacional, que es FECODE. Ellos insisten en que no hay garantías, pero ¿qué garantías realmente están pidiendo los educadores acá en el departamento del Guaviare?
Claro que sí, Laura, por eso vamos a hablar con la Asociación de Educadores del Guaviare, ADEC, con precisamente con la presidenta Diana del Pilar Cabeza. Bienvenida a Marandúa, y para que nos cuente esos 7 puntos que ustedes dan a la opinión pública.
Bueno, muy buenos días para todos, Laura, Arley, Ingrid, a todo el equipo de Marandúa. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, nosotros desde el seno del Magisterio del Guaviare somos los primeros que queremos volver a las escuelas. Pero lo queremos hacer de una forma segura y como lo plantea el mismo Ministerio de Educación Nacional, quien establece que la bioseguridad debe garantizarse en forma previa y con los recursos suficientes. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con la Secretaría de Educación y ella manifestaba que los recursos se encuentran en proceso de contratación y que este proceso se demora alrededor de 2 meses. Entonces, Laura, nosotros lo que estamos pidiendo es que primero se garantice que lleguen los elementos suficientes a las instituciones y que llegue el personal calificado para poder entrar nuevamente a las escuelas con modalidad de alternancia. Pero nosotros no podemos acá jugar con la vida y decirle a los niños y a los maestros regresen a la escuela, que en unos 2 meses se trae todo lo que se necesita para el tema de bioseguridad. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo al gobernador es que responsablemente demos espera a que esos recursos y ese proceso de contratación surta efecto, estén las cosas en las instituciones, esté el personal de salud responsable, y ahí sí volvemos a las escuelas. Nosotros somos los más interesados porque es que nosotros tenemos una sobrecarga laboral fuerte, Laura, Arley y Ingrid.
Diana, en este caso, por ejemplo, dicen que aclaran que el magisterio a nivel nacional no cuenta con un ARL que garantice la atención y los requerimientos de salud frente al COVID. ¿Es el caso también del Guaviare?
Claro, mire, es que nosotros hacemos un comunicado donde aclaramos que el magisterio nacional y el magisterio del Guaviare no cuenta con un ARL que garantice la atención y los requerimientos frente al tema del COVID ni de salud. Llega a haber un contagio, nosotros no contamos con ARL. De igual forma, también nosotros estamos manifestando que la prestación del servicio de salud que tenemos nosotros los maestros en el departamento no da cumplimiento a las cláusulas del pliego de peticiones del FOMAC de forma completa. Y eso es lo que la comunidad de pronto no sabe. Nosotros no somos como otros empleados que por obligación tienen su ARL. Nosotros tenemos un sistema de salud que tiene muchísimas dificultades y que, como les manifiesto, no contamos con ARL.
Sí, señora. Y aquí la gran pregunta, Diana, entonces es, ustedes le están pidiendo que se aplace más o menos cuánto tiempo. Dicen ellos, lo que hablamos en cierto momento con la Secretaría de Educación era que habían acordado que las instituciones, cada institución iba a asumir el costo y que luego ese dinero les iba a ser devuelto. ¿Esa propuesta no está, digamos, no sigue sobre la mesa?
Mira, nosotros lo que le estamos proponiendo a la secretaria y al gobernador, y hacemos también una invitación a los directivos docentes, es que se haga un análisis profundo y que no nos aceleremos. No nos aceleremos. Yo le manifestaba a la secretaria de Educación, mientras pasa este tiempo, ella más o menos decía 2 meses para el proceso de contratación, en esos 2 meses también los maestros en gran mayoría van a poder ser vacunados. Entonces no nos aceleremos, los directivos están en un acelere y nosotros lo que hacemos es la invitación respetuosa a que esperemos unos días más para que esté todo en las escuelas. Es que no está todo en las escuelas. Yo he hablado con algunos directores y dice que lo que tienen alcanza para 2 semanas. Entonces, Laura, mire, el tema acá es que nosotros tenemos que ser garantes de salvaguardar la vida no solamente de los maestros, también de los estudiantes y sus familias. Nosotros hemos sido muy responsables, nosotros hemos trabajado, nos tocó reinventarnos. Nosotros los maestros dictamos la clase virtual, los que no pueden en el campo toda la semana, los maestros van a sus instituciones, llevan sus trabajos, recogen sus trabajos. Nosotros acá en los cascos urbanos nos ha tocado un trabajo bastante dispendioso, conectados desde las 6:30 de la mañana hasta la pasada 1 de la tarde. Atendemos en la tarde, atendemos fines de semana. O sea, nosotros nunca hemos negado el servicio educativo a los estudiantes. Eso nunca lo hemos hecho. de lo que estamos pidiendo, nosotros que somos los más que queremos entrar a las escuelas, estamos pidiendo, esperemos estos días, este tiempo, con eso la gobernación termina su proceso de licitación, las instituciones están realmente equipadas, y está el personal, porque es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que tener un personal de salud calificado para que sea responsable de aplicar el testeo al inicio y al ingreso de los estudiantes y el personal de toda la comunidad educativa a las instituciones.
Presidenta, en este caso ustedes hablan de 2 meses, aproximadamente estamos hablando de junio. Allí pues serían solamente 6 meses de clase. ¿Cómo sería entonces este proceso para los jóvenes, para los muchachos, no solamente acá en el casco urbano, sino también a nivel rural?
Sí, mira, nosotros no hemos dejado de dictar clase en ningún momento desde que inició la pandemia, lo hemos hecho. Virtuales. Nosotros entendemos que esta pandemia pues nos sacó de nuestro, nos hizo migrar de la escuela a la casa, y sabemos que el proceso no ha sido fácil para papás, ni para estudiantes, ni para nosotros. Nosotros estamos pidiendo, cuando decimos 2 meses, pues lo decimos no con exactitud, porque no sabemos la gobernación cuánto demore en su proceso licitatorio. Ni tampoco sabemos cómo venga siendo el comportamiento de la comunidad ante el COVID. Nosotros, se habla de que posiblemente va a haber un tercer pico de la pandemia. Sabemos que acá en el Guaviare no se registran casos, pero es que acá en el Guaviare la gente ha pasado su COVID en casa. Hay mucha gente que no ha ido a los hospitales. Entonces, nosotros le decimos 2 meses en el entendido de que la Secretaría de Educación manifestó que más o menos eso se demoraba el proceso de contratación.
Claro.
Pero mira, Laura, apenas nosotros como organismo sindical veamos que en las instituciones están todos los elementos y el personal, hacemos el llamado inmediato a los maestros para regresar a las escuelas.
Sí, y ahí viene un tema importante, presidenta, y es pues lo que dicen los papás. Uno, los jóvenes, los niños están igual de cierta manera pues expuestos, porque los jóvenes ya no se la pasan en la casa, dicen que salen a hacer otro tipo de actividades sociales, al igual que los profesores mismos, que nos están escribiendo incluso por aquí, nos dicen, los profesores salen y toman tinto en las esquinas y se ven que están en su vida social, como es normal y es parte de cualquier vida social como cualquier persona, pero entonces dicen, ¿por qué para eso sí se pueden exponer y por qué no pensar en ceder un poco para que vuelvan a las clases, al menos de manera alterna? Si bien no se puede volver como todos los días a las clases, pero sí de una manera y un acompañamiento mucho más presencial y directo, porque es eso finalmente lo que está pidiendo las familias. Dicen los padres de familia, la carga académica nos está cayendo muchas veces a los padres, que no tenemos el conocimiento, que no tenemos muchas veces el tiempo ni las herramientas, y se supone que los niños tienen que estar bien preparados, y esa es la gran preocupación, que este tiempo, que ya llevamos más de un año con el tema de la pandemia, y todavía pues no sienten ese acompañamiento real a sus hijos que están en este momento estudiando virtualmente.
Bueno, mira, nosotros como junta directiva somos muy respetuosos de las opiniones de la comunidad, y yo sí le digo algo, Laura, Erika y Arley, si hay algún maestro que no esté cumpliendo con su función, que no esté cumpliendo con su horario laboral, pues aquí es pertinente decir que quien tiene la responsabilidad de mejorar esa situación son los directivos y rectores. Porque si hay directivos que ven que sus maestros no están cumpliendo con su jornada, pues es única y exclusivamente función de ellos tomar medidas frente a esta situación. Yo le hablo por mi caso particular. Nosotros en el colegio dictamos clase virtual, cumplidamente atendemos papás, revisamos trabajos, atendemos institución educativa, atendemos el programa PTA, o sea, no entiendo de pronto en qué momento a uno le pudiera quedar tiempo libre en horario de trabajo para hacer otras actividades, porque la sobrecarga laboral que tenemos es muy grande, Laura.
Claro, y también preguntan por aquí, ¿por qué los colegios privados sí han podido regresar a las clases?
Es muy sencilla la respuesta. En los colegios privados se permite que las instituciones pidan a los papás que de su bolsillo se compren implementos de bioseguridad. Nosotros, por ser sector público, no se nos permite. Es decir, nosotros no podemos decirle al padre de familia, traiga su kit, compre su tapabocas, compre su gel, compre todo lo que su hijo necesite. No lo podemos hacer. Nosotros, por ser el sector público, se supone que debemos, por parte del Ministerio y por parte de los recursos del Estado, darle todo al estudiante para el regreso a clase. garantizarle todo lo que el estudiante necesita para regresar a clase.
Sí, presidenta. Con este sistema de la alternancia, pues también hay otro factor que preocupa a padres de familia, a los mismos estudiantes, aquellos pues que están pues muy concentrados en su preparación, y es precisamente donde ellos hablan sobre la calidad de la educación a través de este sistema. Pues si presencialmente muchas veces estamos un poco bajos en esos niveles, pues preocupa aún más cuando en estos momentos se está haciendo a través de esos sistemas que son nuevos, no solamente para docentes, sino también para los mismos estudiantes. ¿Y ustedes cómo analizan esta parte?
Mire, lo que usted está diciendo tiene muchísimo la razón, y así como hay preocupación por parte de los padres, hay preocupación por parte de los maestros. Porque si algo nos dejó esta pandemia de enseñanza es que ahorita que los niños están trabajando desde casa, el padre de familia se ha dado cuenta de que el proceso educativo siempre debe estar acompañado de los papás. Hay papitos que siempre, como era presencial, asumían que la educación es de solamente estudiante y maestro, pero nos hemos dado cuenta que el papá juega un papel importantísimo en la calidad de la enseñanza del estudiante. Cuando nosotros entremos a alternancia, va a haber una sobrecarga laboral muy grande. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que pensar en una estrategia para el que va a esa alternancia, en una estrategia para el que se va a conectar virtualmente, y pensar en una estrategia para el que no asume ninguna de las dos. Es decir, para el niño que de pronto está muy retirado y que no tiene la herramienta virtual para conectarse, pero tampoco se va a ir a la alternancia. Entonces los maestros nos tenemos que reinventar nuevamente, asumir una sobrecarga laboral y hacer trabajo para las tres situaciones que les estoy mencionando. Y sí, claro, hay una preocupación, y yo lo manifestaba a finalizar el año pasado, y es que cuando volvamos, ojalá pronto, a la normalidad, nosotros vamos a ver que van a quedar muchos vacíos en los estudiantes, y vamos a tener que hacer un par en el camino para poder hacer una estrategia y poder llenar esos vacíos académicos que han quedado en los estudiantes.
Bueno, pues es parte de la respuesta entonces, y lo que está pidiendo el magisterio acá en el departamento del Guaviare. Estamos nosotros muy pendientes, porque se había dicho por parte de la Secretaría entonces, para aclarar, que después de Semana Santa iban a volver a la alternancia. En este caso, ¿cómo están las condiciones?
Mira, nosotros como organismo sindical vamos a ser muy respetuosos de la voluntad de cada maestro. Habrán algunos que regresen, otros que analicen mejor la situación. Yo como presidenta de este gremio sindical y en nombre de la Junta Directiva hago el llamado a que esperemos un poco. No estamos hablando de esperar un año. Esperemos un poco a que la gobernación termine su proceso, ponga todo en las escuelas, porque es que el gobierno departamental no puede decir que las escuelas están ya listas cuando ha entregado tan poco material para bioseguridad, y cuando no está contratado todavía ni está completo el personal de servicios generales ni el personal de salud que va a garantizar, lo que yo le digo, las medidas de bioseguridad a la entrada, al testeo, a la entrada de la institución. Aquí hay otro tema, Laura, permítame antes de terminar, y es que le estamos pidiendo al gobernador que se garantice la conectividad de los niños, porque como vamos a trabajar alternancia, yo hoy me puedo ver con 6 niños, y muy posiblemente esos 6 niños los vuelvo a ver en unos 10, 12 días. Los niños siguen necesitando la conexión a internet. Por eso la federación, nuestra federación FECODE, le ha dicho al gobierno nacional que se debe garantizar la conexión a internet como un derecho público universal. Los niños necesitan estar conectados al internet, porque la alternancia no significa que el niño va a venir 2 y 3 veces a la semana. Yo puedo verme hoy con 6, 7 niños, dependiendo de la matrícula de mi institución, sobre todo hablando del tema urbano, y con esos mismos 6 o 7 niños me voy a ver dentro de unos 10 días. Entonces el niño necesita su herramienta virtual, necesita estar conectado a internet.
Señor, otro tema muy importante, que según la ministra de las TIC, pues eso va como que con quien dice viento en popa, a ver si cumplen y si llega y garantizan esa conectividad con el tema de los puntos y la entrega de las tablets que se habían anunciado. En fin, sí, hay varias cosas, computadores, 5, los puntos 000. De internet, en fin, ese cumplimiento hay que ver cómo es que eso se hace realidad. Pues muy bien.
Y es que, Sí. Perdón, Laura, y es que mira que eso que usted está mencionando lo está diciendo el gobierno nacional desde el año pasado.
Desde, y los anuncios se quedan en anuncios.
No ha llegado.
Exactamente, y los anuncios ahí se quedan y se va pasando, y por eso es que hoy nuestro tema del día decimos, ¿a qué hay que meterle el acelerador? Porque ya estamos en Semana Santa, ya se nos fue casi la mitad de este año 2021, y el tema es que seguimos en pandemia, y es que seguimos en pandemia, y no puede ser. Por eso es que estamos muy pendientes a ver qué va a pasar con este regreso a clases.
Y es que mira, el acelerador no hay que metérselo a los maestros, porque los maestros tenemos la disposición. El acelerador hay que metérselo al gobierno nacional y a la administración departamental para que rápido tenga lo que se necesita y nosotros regresamos a las escuelas.
Sí, señor, vamos a ver cómo es que se logra y cómo es, como dice nuestro amigo La Pirinola, todos poniendo el esfuerzo, la gobernación poniendo y garantizando el tema de los elementos de bioseguridad y los padres de familia también haciendo ese acompañamiento importante. Esto es de todos, finalmente, el tema de la educación. Gracias a la presidenta de la asociación, Diana Cabezas, por estar aquí en Marandúa. Gracias, Diana, feliz día para usted.
A ustedes muchísimas gracias y a todo el equipo de Marandúa y la comunidad.